Alipunya masikuna, taitakuna, mamakuna, kais mushuk pauka raimipi, tukikunata, napaikunata, kachapanchik. Les saluda Mario Yausen, bienvenidos a una emisión más de Culturas Políticas. En esta entrega hablaremos sobre la ampliación de fronteras extractivas en el territorio Zápara, en la provincia de Pastaza, zona suroriente de la Amazonía. El programa que ustedes escucharán corresponde a un resumen de un conversatorio que se dio en las instalaciones de Flaxo. Alexandra Almeida, representante de Acción Ecológica, realizó un recuento del proceso de las rondas petroleras en el Ecuador.
Es un tema coyuntural y sumamente importante por las implicaciones en lo que se refiere a territorios indígenas en la Amazonía y lo que se refiere a una actividad que está demostrada que es completamente destructiva. Aquí en el Ecuador eso está demostrado en un juicio como es el juicio a Chevron Texaco. Desde el inicio de la actividad petrolera en el Ecuador, las decisiones que se han tomado en este tema siempre han priorizado los ingresos económicos que esta actividad ha generado. Y el tema de los impactos ambientales y sociales siempre han sido relegados. No han sido importantes ni a la hora de hacer el marco jurídico ni a la hora de tomas de decisiones importantes en el país. Los bloques del suroriente del país fueron ofertados por primera vez en la octava ronda de licitaciones. Esto fue en 1995. El bloque 31 a la empresa Pérez Compact de Argentina, el bloque 23 a la empresa CGC y el bloque 24 inicialmente a la empresa Arco. Estos 23 y 24 en el sur, es en el sitio en donde del sur de la Amazonía, ¿no? Donde ahora está analizando. A pesar de que se ofertaban 9 bloques de 200.000 hectáreas cada uno, no hubo posibilidad porque las empresas, a partir del 10 de agosto del año 98, fecha en que entra en vigencia una nueva constitución, el desarrollo de las actividades extractivas tenían que ser previamente consultadas a los pueblos indígenas y a la población en general que vive en los lugares donde se pretende ejecutar estos proyectos. Los bloques, los 11 bloques del sur de la Amazonía, que inicialmente se anunció su licitación para el año 2000, por primera vez en la historia de las rondas petroleras en el país tenía que enfrentar este importante elemento. Dentro de los territorios indígenas ancestrales de los pueblos Shuar, Achuar, Zápara, Shiviar y Quichua de Pastaza. Estos pueblos indígenas en reiteradas ocasiones han manifestado su total oposición para que se desarrollen actividades petroleras en sus territorios. Y es por este motivo que las empresas operadoras de los bloques 23 y 24 nunca pudieron ingresar a estos territorios a operar, a pesar de que fueron licitados en el año 95, nunca pudieron ingresar y en el año 2010 abandonaron el país. Bien indemnizadas, pero se fueron del país. Debido a todos estos contratiempos, Petroecuador fue estudiando la manera de realizar la novena ronda sin crear conflictos locales. Pero un funcionario del gobierno de Gustavo Noboa en esa época dijo públicamente en el año 2002 que no iban a entrar a explotar donde las comunidades no quieran. Después de anunciada la novena ronda de licitaciones, el gobierno se apresuró en la aprobación de un reglamento que regule la consulta de los pueblos indígenas. Y previo a esto, desde el año 2000, se había conformado un equipo para hacer un diálogo tripartito entre el gobierno, las empresas petroleras y los pueblos indígenas. Este proceso financiado por el Banco Mundial para reglamentar esta consulta previa. Y teniendo como base este documento tenido del diálogo tripartito en el que participó la Confeñay representando a los pueblos indígenas, este intento fracasó puesto que las organizaciones del sur de la Amazonía dijeron que este proceso estaba viciado, rechazaron rotundamente la participación de la Confeñay y manifestó también que no negociará ningún acuerdo con el gobierno de Gustavo Noboa porque estaba a punto de terminar su mandato. En diciembre del 2002 el gobierno emite por decreto ejecutivo el reglamento de consulta y participación para las actividades hidrocarburíferas. Este reglamento fue analizado por muchos expertos y coinciden todos en que era completamente inconstitucional porque violaba los derechos colectivos. Es un reglamento que estuvo vigente hasta el año 2008. La reforma a la ley de hidrocarburos del 2010 introduce una cláusula que permite que se puedan entregar los bloques del centro sur de la Amazonía. Pero en el 2010 introducen este cambio para permitir que esos bloques puedan ser entregados. ¿Y cuál fue el cambio? El cambio fue poner, en vez de y explotación, poner exploración y o explotación. Porque muchos de esos bloques tenían yacimientos ya explorados. Tenían yacimientos en donde ya había un dato oficial de reservas probadas de petróleo. Entonces, al poner y o, ya se podía entregar esos bloques para que o solo exploten o también hagan exploración. Y el primer anuncio fue que para abril del 2011 iban a entregar 12 bloques. bloques y que había más o menos unos 100 millones de barriles aproximadamente. En octubre de 2011 nuevamente dicen que van a hacer la licitación, ahora ya suben de 12 a 21 bloques. Territorios Quichua, Shuar, Achuar, Zapara, Andoas, Huaorani, Xibia. En mayo del 2012 el gobierno inicia un proceso de consulta previa en el centro sur de la Amazonía, ahora para octubre del 2012. El 19 de julio del 2012 el presidente de la República emite el decreto 1247 que contiene el reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación, asignación de áreas y bloques hidrocarburíferas, pero para la 11ª ronda, ¿no? Este decreto no abarcaba o no abarca los bloques o la consulta para los bloques que ya estaban en operación en el norte de la Amazonía, sino solo para los nuevos bloques de la 11ª ronda. Sin embargo, el 27 de junio del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expide la sentencia en el caso Pueblo Originario Quichua de Sarayacu, Estado ecuatoriano. Como todos saben, en esta sentencia se declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de derechos en contra del pueblo de Sarayacu, el derecho a la consulta, el derecho a la propiedad comunal, el derecho a la identidad cultural, a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como por haber puesto en grave riesgo los derechos de y vida e integridad de los miembros de este pueblo. Obviamente, al declarar que hubo una violación al derecho a la consulta, dice la sentencia que tiene que ser respetada esa consulta en el futuro y hacer la consulta con estándares internacionales. El 25 de enero, esta semana de este año, el Estado firma los contratos de prestación de servicios para la exploración y o explotación de los bloques 79 y 83. Según el certificado de intersección, que es parte del estudio de impacto ambiental que tuvieron que hacer para poder entregar principalmente el bloque 83, dice que este bloque intersecta el patrimonio de áreas naturales del Estado, del Parque Nacional Yasuní. Adicionalmente se encuentra parte de la zona intangible, núcleo del Parque Yasuní y territorio Tagaer y Taramenane y su zona de amortiguamiento. Fue ilegal la entrega, el contrato, la firma del contrato del lunes pasado, porque el artículo 407 de la Constitución prohíbe la explotación petrolera en áreas protegidas. En agosto del 2013, el presidente de la República eliminó la iniciativa Yasuní y TT, dijo que unos días después el Ministerio de Justicia hizo un nuevo mapa de ubicación de los pueblos aislados. El grupo Cuchillacu se encuentran ubicados en el bloque 83. Lo dice el Ministerio de Justicia. Ellos dicen que ahí están. Y sin embargo, firman el contrato el día lunes, violando el artículo 57, numeral 21 de la Constitución, que dice que en los territorios en donde están los pueblos aislados son irreductibles, intangibles, que no puede entrar ninguna actividad. Como ustedes ven, esa firma de contrato estaba pendiente hace 2 años y no lo habían hecho. Y lo hacen ahora, en este momento, en donde el precio del petróleo está alrededor de los $20. ¿Cómo se explica eso? Una podría ser que estaba obligado el Estado a firmar contratos porque, como ustedes recordarán, que con China, con el Banco China, el gobierno ecuatoriano tiene convenios de venta anticipada de petróleo. El último fueron $1,000 millones que el Banco Chino entregó a Ecuador. Y ese dinero tiene que ser pagado con petróleo. No importa a qué precio esté el petróleo. Tiene que ser pagado en petróleo. Si es un petróleo barato, pues será con más barriles de petróleo. Si está caro, con menos barriles. Esos convenios son a corto plazo. Este podría ser de las explicaciones por qué están ahora arremetiendo.
Manari Ushiwa, presidente de la Nación Zápara, dio a conocer su posición como representante de su territorio.
Nosotros como Nacionalidad Zápara tenemos un territorio donde originalmente hemos vivido en este espacio territorial. Nuestro territorio está ubicado en la provincia de Pastaza, entre los ríos Conambo y Pinduyac. Antiguamente éramos una población numerosa, pero ahora solamente somos 575 personas. Estamos en peligro de desaparecer. Nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra historia y nuestro territorio, y asimismo nuestro conocimiento. Nosotros en la selva vivimos en paz. Este paz, yo no estoy hablando este paz cuando hablan de hay guerra con armas entre países. Yo estoy hablando un paz que nosotros en la selva vivimos relacionando con todos los seres que existen en la selva, con los ríos, con los árboles, con la luna y con el sol. Pero esa conexión que tenemos es dentro de nosotros. Esa sensación de paz que vivimos en la selva, de eso estoy hablando yo. Entonces, pero ahora encontramos un problema. Nosotros no estamos buscando problemas. El Estado ecuatoriano está buscando un problema con nosotros. Por firmar este convenio 25 de este mes, tenemos un problema con empresa china, con Estado ecuatoriano. Para nosotros, este recurso natural que está en nuestro territorio, que se llama petróleo, este recurso es de los ecuatorianos. No es un recurso de empresa china. Esto es de nosotros. Nosotros no podemos regalar un recurso que nos pertenece a los ecuatorianos. Pero siempre los gobernantes hacen esto. Primero hacen deudas, interés de su gobierno, y después a nosotros nos dejan con una deuda. No sé cuándo vamos a pagar esta deuda, ni tampoco a nosotros en la selva. Nos preguntó el presidente, no nos preguntó diciendo, a ver, yo voy a hacer este crédito porque estoy interesado de entregar bloques petroleros que están en nuestro territorio. Eso no nos preguntó, él hizo solo. Entonces, por tal razón, nosotros ese acuerdo a las empresas chinas decimos que ellos tienen territorio, ellos vienen de un país, ellos tienen que explotar en su país el petróleo, no en nuestro país, no en nuestro territorio. Y ahora nosotros, como nacionalidad zápara, somos declarados por la UNESCO como Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad. Esto fue declarado en París 18 de mayo en 2001. Este es el reconocimiento que nosotros tenemos. Primero, ganamos un reconocimiento internacional a través del Sistema de Naciones Unidas. Y después, en 2010, el gobierno ecuatoriano, este reconocimiento, Rafael Correa nos reconoció como Patrimonio Nacional. ¿Qué quiere decir este patrimonio? Me gustaría explicarles. La parte intangibilidad, lo que está reconociendo es nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras relaciones que tenemos con la naturaleza. Yo voy a hablar más de petróleo. El petróleo es parte del patrimonio mundial. ¿Qué quiere decir esto? Si quieren hacer este clase de proyecto, el mundo tiene que decidir de este recurso. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? No solo con una consulta previa, libre, informado. Eso ellos ya desconocen, rechazan. Rafael Correa no valora eso. Aunque los compañeros ganaron en Corte Interamericana, los de Sarayacu, tampoco está valorando eso el gobierno ecuatoriano. Entonces, para él declara una constitución súper interesante, donde reconoce derecho de la naturaleza. Cuando reconoce derecho de la naturaleza, habla, es igual que declarar derechos humanos. Mundialmente se ha reconocido derechos humanos, donde reconocen al ser humano, este cuerpo no se puede dañar. ¿Pero qué hacen los países? Hacen guerra, se matan, destruyen el cuerpo. ¿Y qué pasa esa declaración de derechos humanos? Tampoco vale. Y ahora reconocieron derechos de la naturaleza aquí en el país. Y tampoco sirve. Pero para nosotros, para los pueblos indígenas, derecho de la naturaleza, nosotros sí reconocemos, sí respetamos. Lo que me gustaría decir es, señores, nosotros estamos en peligro de desaparecer. Nuestros mayores ya murieron, ahora nos toca a nosotros. Esta explotación petrolera, si mueren 5 o 10 personas, la nacionalidad zápara ya estamos desapareciendo de este mundo. Pero nosotros, para no irnos solo, no queremos dejar una historia nada más, pero lo que sí queremos es dejar un conocimiento para las demás culturas del mundo. Este conocimiento, nuestros mayores en la selva, ellos milenariamente aprendieron cómo manejar plantas medicinales. Nosotros, con nuestras plantas medicinales, curamos las enfermedades más complicadas en este mundo, como cáncer, como sida y las demás enfermedades que no son difíciles de curar. Asimismo, nosotros vamos a luchar, vamos a resistir, vamos a estar demandando en todas las instituciones donde se puede demandar, aquí en el país y fuera del país, sabiendo que el gobierno ecuatoriano no valore, pero vamos a hacer. La última, si este hombre no valora todos los trámites que vamos a hacer nosotros, lo que nosotros vamos a aplicar es ley del mundo natural. Con esa ley, todos los seres humanos que hemos vivido en esta tierra, cuando se aplica con esta ley, tocará irnos de este mundo. Eso es lo que vamos a hacer.
La voz de las mujeres záparas también estuvo presente. Gloria Ushiwa, presidenta de la Asociación de Mujeres Záparas del Ecuador, expuso sus criterios y pensamiento al respecto de la explotación petrolera.
Bueno, nosotros como Mujeres Zápara estamos muy tristes como madre, lo que afecta a la tierra. Como siempre trabajamos las mujeres en la tierra para los niños y te duele mucho. Estoy preocupado, ¿no? Pero no vamos a dejar esto así, ¿no? Y lo que están negociando otras personas, nuestra cultura zapara, son otras personas que ingresaron, que migraron a nuestro territorio. Cuando yo era niña, todo ese territorio era vacío, solo era Llanchama, Turimo, Patacocha, eran tres comunidades. Yo sabía caminar y ahora no hay cómo caminar. Nuestro río, todo está ubicado a Chuaras, Quichuas. Ahora ellos están negociando nuestro territorio. Lo que nosotros como mujeres zapara no vamos a dejar, sí vamos a defender. Y jóvenes, ahora lo que están jóvenes también, jóvenes mujeres, y algunas mamás creo que están llorando lo que pasó Villano. En Villano la gente ahí también en Quichua se están llorando. A mí mismo me están pidiendo un apoyo. Yo hablé con una compañera dice, mira, ahora no hay cómo comer ni pescado. Cuando sembramos yuca, eso comimos, ya tenemos cáncer, hepatitis. No queremos eso. Y bueno, señor Rojal Correa piensa que está haciendo desarrollo, salud, educación. Nosotros ya tenemos nuestra propia educación, nuestra propia salud, tenemos nuestra medicina en la selva. A mí no me gusta ir al hospital. A mí me gusta buscar medicina, lo que yo conocí. Yo tengo miedo de inyectar, me enojo. Ahora estoy enojada, estoy molesta. Y el día encontré esa firma, el día lunes, me daba ganas de golpear a ese hombre, pero él no me dijo nada. Yo para pegarle dije, a ver, saca su ropa, aquí peleamos. No me dijo, no me contestó nada. Ahora estoy demasiado molesta. ¿Por qué está haciendo eso, señor Rafael Correa? Terminar a nosotros, a los indígenas, pelear entre nosotros. Eso pasó en Filipinas. Yo estuve en Filipinas. Ellos perdieron su cultura, perdieron su idioma, hablaban español. Ahora ya no hablan español, solo hablan inglés. Y así quieren hacer a nosotros, terminar con nosotros aquí en Ecuador. Y nosotros jamás vamos a dejar eso al señor Rafael Correa. Tampoco yo como mujer no tengo miedo a él. Si es que quieres meter juicio, métame en cárcel. Puedo podrirme ahí, pero siempre voy a estar firmes. Nosotros no estamos robando, estamos reclamando nuestro derecho, nuestro territorio. Si es que nosotros vamos a perder todo, si es que van a entrar con fuerza pública y van a explotar, no vamos a tener nada. Ahí vamos a ser pobres, ¿no? Pobre, lástima, ese callejero como andan sin comida. Igual, nosotros sí tenemos muchas comidas, tenemos territorio. No es como ese dinero entra un ratito, termina. La tierra durará años, años al futuro de nuestros hijos. Por eso estamos luchando. No somos muchos, pocas mujercitas, somos fuertes.
La Constitución del Ecuador del 2008 dispone la consulta previa, libre e informada. Al respecto, Belén Páez, de Terra Mother, dio a conocer que no se ha realizado dicho mecanismo a la totalidad de la población.
Ya que únicamente el 7% de la población participó de esta consulta y llegó tan solo al 39% del total de las comunidades que están en la área de influencia de la 11ª ronda petrolera. Una vez más, el conflicto social que ha causado el gobierno ante tal proyecto de consulta se agudiza en el 2014 y en el 2015, cuando el gobierno, no contento de hacer una mala consulta y no de buena fe, comienza a optar por influir y dividir a las organizaciones del Centro Sur y usa muchas tácticas. La de divide y vencerás es la más conocida, pero a través de estas tácticas irrespetuosas se comienza a afectar al fortalecimiento de las organizaciones como son la CONFENIAE, la Nacionalidad Achuar del Ecuador, la Nacionalidad Chiviar del Ecuador, la Nacionalidad Zápara, la Nacionalidad Quichua. Este efecto tiene como resultado, a partir del 2015, en muy poco tiempo, las organizaciones más fuertes que he mencionado hace un rato comienzan a dividirse. Finalmente, la información que recibieron las comunidades que fueron socializadas se refería al desarrollo que se obtuviera de los beneficios de una posible extracción petrolera en estos territorios. Nunca se habla sobre los impactos que puede producir una explotación de petróleo en sus territorios, no se habla sobre cómo evitar estos posibles impactos, pero tampoco se habla sobre el tema de cómo esto afectaría los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, nuevamente, todo este tema de previo, libre e informada no cabe en este momento dentro de lo que se podría llamar una consulta de buena fe. No existe una consulta de buena fe en el Ecuador, que se están omitiendo todos los parámetros de la sentencia de Sarayacu. La 11ª ronda es un fracaso y que el pueblo Zápara tiene muchas posibilidades de permanecer en esta historia.
Corín Dujalde, del proyecto FDA Flaxo Ecuador, compartió su experiencia de vida en la investigación sobre la relación de las mujeres con la explotación petrolera en el territorio Zápara.
Este estudio con los Záparas y esta estadía y vida con los Záparas era parte de una serie de investigaciones en diferentes lugares que tenían como clave el hecho de que eran lugares, personas, territorios que estaban dentro de lo que se llamó circuitos petroleros. Y el énfasis era ver la relación de las mujeres con la naturaleza y las transformaciones que se estaban dando a raíz de temas como estos. O sea, las amenazas del petróleo, la presencia del petróleo, en Pastaza y también en playas de Cuyabeno y en Esmeralda, en todo lo que es la presencia más larga, más profunda de todo lo que se ha significado la explotación petrolera en Ecuador. Esta cotidianidad, Zápara, está siendo irremisiblemente, constantemente, de una u otra manera, fracturada por intervenciones de afuera. Y las más violentas últimamente, obviamente, es lo que hemos escuchado de las compañeras y los compañeros. Estas rondas petroleras, estas intervenciones de mala manera, de mala fe, de manera chueca, siempre malintencionada, como es el capital, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que nunca debemos olvidar y que conversábamos con los compañeros de las comunidades, es que el capital nunca actúa de buena fe. Es una ilusión, es una ficción pensar que se va a poder negociar algo. El momento que piensas o decides o hablas como dirigentes, ustedes, Zápara, de negociar, es indudable de que van a ser engañados. Este año y el año pasado hemos tenido una segunda fase de investigación en Pastaza, en mi caso, y con los quichuas de Arajuno. ¿Y cuál es la experiencia? El último convenio de ellos, en los mejores términos, de las mejores garantías, con Petro Amazonas, con todos estos convenios de firmados y acuerdos de que sean de buena fe, de los 1.400 millones, primero, nada recibieron directamente, y segundo, del 1.400.000 que iban a recibir, recibieron indirectamente un poco más de $300.000 que manejó el Consejo Provincial. Ni siquiera en el convenio existió la posibilidad de que ese mínimo del convenio firmado para exploración de un pozo que se llama Pozo Glan, y que lo hizo Ayu, pudieron manejar ellos. O sea, todo lo que es la idea de que se puede negociar, de que se puede sacar algún usufructo, algún provecho, alguna ventaja, no existe. En toda esta trama de negociaciones y cuerpos legislativos, reglamentos, normas, es increíble. O sea, nada se ejecuta, nada se respeta. En el convenio se decía de que parte del $1.000.000 era por las hectáreas de terreno que iban a cortar, 4 hectáreas de bosque primario, por supuesto, de las interferencias que iban a haber por helicópteros, etcétera. Al final no les dieron nada del $1.000.000, ni siquiera les ajustaron los 400.000 y botaron mucho más bosque de las 4 hectáreas, no les pidieron permiso, no los indemnizaron por eso. Y esto pasó el año pasado, el convenio de Allí con Asia y con el Consejo Provincial, con la Asociación de Comunidades Indígenas de Paz. Entonces, lo que vamos a mirar es qué pasa con los Zaparas. Los Zaparas están en la frontera norte, en la provincia de Pastaza, límite con Perú. Tienen un territorio absolutamente inmenso. ¿Cuántas hectáreas tienen tituladas y en posesión así la nacionalidad Zapara? Es impresionante. Es decir, es para la codicia total y suprema de lo que es el capital petrolero. Está en una parte, en territorio intangible. Tienen más de 120 mil hectáreas en convenio con Socio Bosque, que significa que tampoco, por el hecho de tener este convenio de protección con Socio Bosque, debería ser tocado. Las comunidades en las que visitamos y trabajamos, pero fueron Ripano, Jandiayacu, Mazaramo, a Nima Muricha y Torimbo. La mayoría de comunidades zaparas, que son 23, a orillas del río Conambo, Pindoyacu, Tigre, Curaray, Alto Corriente. O sea, es una sociedad totalmente fluvial. Esto es súper importante, porque uno de los grandes temores que tienen con todo el tema de la explotación petrolera es justamente la contaminación de los ríos. El hecho de ser una cultura fluvial significa que más, yo del tiempo que yo estuve, yo, digamos que el 80% de las proteínas que se consumen vienen del agua, vienen de los ríos, son los pescados. Entonces, eso es un temor que me expresaron muchas veces. Los pozos licitados ahora y que se firmó el convenio el lunes están a 2 horas caminando desde el caserío de Torimbo, que son el Tanta 1 y el Tanta 2. Están en su área de cacería. Entonces, es algo que toca. Están en su área de purina. La purina es como el supermaxi para nosotros, donde encuentras todo. Y todo en abundancia. pero que no cuesta. Cuesta el esfuerzo de caminar 2 horas para ir a Tupurina. Ahí hay panteras negras que van a defender el territorio sápara de los chinos cuando vengan a hacer la explotación. Hay tigres feroces. Es muy penoso porque justo en la parte donde están los pozos hay un río que baja al Conambo. Entonces ellos tienen muchísimo temor de todo lo que va a significar para ellos los derrames que saben que van a haber. Hay tanta abundancia de alimentación, la riqueza de la alimentación, las yucas a las que Iyari hace crecer, que es la serpiente de las chacras zápara. En el caso de los chivias, los jíbaros, es nunco, es cierto, el espíritu de las chacras. En el caso zápara, quien hace crecer esas yucas maravillosas es los cuidados de Iyari. Ya la van a ver, está dibujada. Siempre me dijeron que lo primero que se va a afectar, que ellos han visto que se afecta, es el plátano. El plátano con que hacen la bebida más importante en la vida de ellos, que es la chicha. Todas las comidas, pescado, mono, plátano, toda la producción de sus cerámicas. Todo el mundo todavía, esta cosmología, esta relación tan presente con las entidades, no solo físicas tangibles, sino también los supai, la relación con los animales expresada en este dibujo. No, y Yari es el dueño del puerco. Es Piti, es la boa, la dueña de las chacras, y que hace crecer esas yucas grandes, inmensas que vieron. Ahí está Sawerane, que es la dueña de todos los peces, lo que ustedes llaman anaconda. Y plantas, y Amazanga, que reina sobre los animales y los hace crecer y reproducirse.
Corinne también nos compartió las varias formas de resistencia que los záparas realizan para defender su territorio.
Bueno, otras formas de resistencia. Esto es un fragmento de un evento muy dramático, que seguramente Ivette va a contar algo de esto, que es la muerte de un niño en Torimbo por temas de chamanismo asociado al petróleo. Y es como el supa y se equivoca, y en vez de matar al padre, mata al hijo. Entonces hay la denuncia en la fiscalía en un pillo en Pastaza. Construir 2 casas a los pies de los pozos petroleros, que hay ahí el dibujo grande, y construcción de chacras para estar ahí y defender el territorio. Y cuando les pregunté, ¿y cómo más se van a defender? Bueno, Guadalupe me mostró sus lanzas, corrieron a buscar sus lanzas y se tomaron la foto para que yo se las mostrara a ustedes. También hay la Asociación de Mujeres Záparas, que tiene su sede en Puyo, con su presidenta Gloria y su compañera de lucha Rosa. Una importantísima forma de defensa del territorio zápara que tiene la nacionalidad zápara, dirigida por mujeres.
Ivette Vallejo, docente de Flaxo, explicó su punto de vista sobre el proceso conflictivo que ha provocado la explotación petrolera en el territorio zápara.
La conflictividad que hemos visto se ha desatado a partir de la 11ª ronda petrolera. El extractivismo petrolero en la contemporaneidad progresivamente intenta incorporar nuevos territorios en la búsqueda de nueva reserva, nuevos stocks de capital. Y afianzándose en varios países de América Latina una matriz reprimarizadora de las economías. Lo que atañe tanto a países con políticas neoliberales como otros con gobiernos de corte nacional populista que han impulsado lo que se denominan formas de neoextractivismo en la región. La ampliación de las fronteras extractivas intensifica conflictos socioambientales, principalmente cuando se trata de países con un déficit de gobernabilidad y limitadas capacidades para procesar demandas de la sociedad civil. Conclusiones del interés del gobierno actual, un interés que se ha materializado en la firma de 2 contratos con la empresa Andes Petróleo, nos muestra también este deseo de ampliación de las fronteras extractivas sobre la Amazonía Centro-Sur, ¿no? Un apetito, algo que
se ha venido, como explicaba,
también dando desde anteriores gobiernos, pero que se concreta con más fuerza dentro del gobierno actual. Hay quienes buscan ser más autónomos en definir sus propias prioridades del desarrollo, afianzar sus modelos de vida, apuntalar sus formas de planificación, sus planes de vida, sin alinearse a un modelo extractivo. Otros consideran, ¿no?, que es el momento de entrenarse en formas de negociación con el Estado que permitan acceder a beneficios de la renta petrolera. En los segundos, como se ha dicho, ha habido todo un proceso, digamos, de generar rupturas en las organizaciones que otrora han tenido un papel muy fuerte de resistencia en la Amazonía Centro-Sur. Hay un temor muy fuerte de que el petróleo traerá a la provincia de Pastaza contaminación, afectación de los medios de vida, mayor enfrentamiento entre las perspectivas de quienes se oponen y quienes consideran que podrían verse beneficiados de la renta petrolera. La retórica del desarrollo, la modernidad, la refundación que ha hablado el gobierno de una nueva Amazonía, ha generado, no obstante, en el territorio Zapar un clima de conflictividad. Han emergido segmentos organizativos que buscan tomar la dirección o retomar la dirección, la representación de la nacionalidad, pero esto dentro de un complejo escenario de matrimonios interétnicos. Si en otro momento de auge extractivo a fines de los 90 el embate petrolero impuso como reacción procesos de patrimonialización y esta especie de etnogénesis zapara muy fuerte con el reconocimiento que tuvieron por parte de la UNESCO, se puede decir que se resignifican nuevamente perspectivas sobre las identidades étnicas, sobre la zaparidad. Si en un marco de multiculturalismo, como de décadas previas, la etnopolítica indígena afianzó el reconocimiento de la cultura, la titulación de territorios, cabe preguntarse hacia dónde se direcciona actualmente.
Esta fue una entrega más de Culturas Políticas. Un agradecimiento a Javier Macas en la edición de este programa. Y en la producción estuvo quien les habla, Mario Yausen Remacho. Encuentre estos y otros programas en podcast en flaxoradio.es.
Flaxo Radio.